Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es jueves 16 de enero del 2025. Soy Daniel Diturbide, gracias por arrancar este jueves especial, este jueves musical, este jueves en el que la cabina de Grupo Fórmula 103.3 está decorada con mucha memorabilia, pues de eso, lo que decía Vivi, uno de los más grandes grupos de la historia de la música.
Muy buenos días, Dani, espero que todos estén muy bien. Te tengo que confesar que ayer que estaba pensando en todo lo que iba a preguntar hoy, que ahorita les vamos a platicar porque tenemos unos invitadazos, dije, ¿cuál es mi canción favorita de los Beatles?
No, yo no puedo decirla. No sé.
A mí me gusta mucho la de Don't Let Me Down, creo que es de mis favoritas, pero te iba a decir que se me ocurrió preguntarlo en mis redes sociales. Pues dije, yo no tengo una así favorita muy clara, esa es una de mis favoritas, pero mucha gente me dijo Hey Jude.
Ah, es muy buena, sí, la estamos oyendo precisamente.
Y Let It Be.
Ah, bueno, Let It Be, espectacular. A mí, en este momento de mi vida, tengo Yellow Submarine todos los días en la imaginación porque Lucía, mi bebé, ustedes lo saben, de 3 añitos, aprendió a cantarla en el colegio y no para, ni un segundo. Así está aprendiendo inglés, lo cual me parece sumamente positiva. ¿Por qué hablamos de los Beatles hoy, Vivi?
Hoy es el Día Internacional de los Beatles, una banda muy influyente y me atreveré a decir que sigue siendo muy influyente. Esto fue establecido por la UNESCO en el 2001 como un homenaje al impacto cultural, al musical, al social que los Beatles han tenido en el mundo. Y la fecha no es casual, porque un 16 de enero de 1957 fue cuando abrió sus puertas el mítico Cavern Club en Liverpool, el escenario donde el cuarteto dejó de ser una promesa local para convertirse en una leyenda global.
Por cierto, si alguien tiene la oportunidad de ir a Liverpool, vayan al estadio,
sí,
claro, a ver jugar a Liverpool y el ambiente que hay en ese lugar, pero sobre todo a el tour, los tours, todo lo que hay alrededor de los Beatles en esa ciudad. Yo, es una de las sorpresas más grandes que me he llevado en la vida. Hay, para que me entiendas, un tour, así como los City Tours, el Touribus, pues, en todas las ciudades grandes del mundo. Aquí hay una, espero que todavía esté vigente este tour y que no esté yo invitando a gente.
Inventando, ¿no?
Pero, y el camión en el que vas se convierte en, es anfibio. Entonces, cuando ya es, digamos, un transporte acuático, empieza el Yellow Submarine, la etapa del Yellow Submarine.
Ay, qué increíble.
Pero te enseñan la escuela de John Lennon, la taberna, por supuesto, Penny Lane, los Strawberry Fields. No, es una cosa espectacular, de verdad. No se lo pueden perder. Y para celebrar a los Beatles porque se lo merecen, hoy tenemos invitadazos, ya lo decías, Vivi. Benjamín, ya has estado con nosotros.
Ya.
Fuiste director de Rolling Stones, de Rolling Stone Magazine, muchísimos años.
20 años.
Eres experto en música.
Melómano.
qué bonito tenerte. En una palabra, describe lo que son para ti o lo que son para la historia de la música los Beatles.
Pues es el grupo más grande que ha habido de la música moderna.
¿Así?
Sí.
¿De plano?
Pues siglo XX fue el grupo considerado el más importante.
Y
apenas llevamos 25 del segundo.
Eso, exacto. Bienvenido Benjamín. Y Ricardo Calderón, que es nada más y nada menos que el presidente del Club de Fans de los Beatles en México y el encargado este jueves de decorar la cabina de Grupo Fórmula. Ya vamos a subirles fotografías y además viene él ataviado en una hoodie, en una sudadera.
Está totalmente disfrazado de los Beatles.
Con la tipografía que todos conocemos de The Beatles. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la compañía, principalmente. Y pues gracias porque nos ayudan a festejar uno de los 365 días de los Beatles que hay en el año.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Yo lo decía hoy en la mañana en la tele, todo el año debería de ser de los Beatles. Por lo menos deberían de tener un mes, el mes de los Beatles. Enero, el mes de los Beatles.
Es que, mira, no hay un solo día que no se escuche la música.
Tienes toda la razón.
No hay una hora, no hay un minuto, no hay un segundo en que en alguna parte del mundo se esté tocando o escuchando una canción de los Beatles.
Tienes toda la razón, qué gran dato. En una frase, Ricardo, ¿cómo describirías lo que los Beatles significan para ti?
Todo, casi mi razón de vivir, casi.
Qué bonito.
Porque toda mi vida, desde hace 60 años, casi 61 años que los escuché por primera vez allá en Acapulco, un chamaquito de 12 años en ese momento, y sin saber quiénes eran ellos, que no sabía quiénes eran los que estaba escuchando saliendo su música de uh-huh. una sinfonola que uh-huh. estaba en una cafetería por la que yo iba pasando. Escucho la vía ya, la introducción de la vía ya, me quedé parado, así me quedé parado, me cayó un rayo. Cuando termina la canción, chamaquito introvertido, tímido, entro, vencí mi timidez y ¿quiénes son los que cantaron? Los Beatles. A partir de ahí cambió mi vida.
Qué bonito, qué increíble lo que dices. Y gracias por estar en este día que seguramente es especial para ti con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar de los Beatles. Este es un programa 100% dedicado a este grupazo. Nos vamos con música. Sobra decir de quién, Pame.
Así es, All You Need Is Love a través del 103.3 y 970 de tu radio. Los Beatles.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay momentos en la historia que nos definen, que trazan una línea entre lo que fue y lo que será. En los años 60, esa línea la dibujaron cuatro jóvenes de Liverpool. The Beatles no solo transformaron la música, sino que alteraron para siempre el rumbo de la cultura popular. Lo que hicieron no puede medirse solo en cifras o en discos vendidos. Su impacto fue emocional, cultural y para muchos profundamente personal. Todo comenzó en Liverpool en los días grises de la posguerra. John Lennon era un joven de 15 años con una imaginación desbordante que encontró en una feria parroquial a Paul McCartney, que con tan solo 15 años se sumó a la banda de John, The Quarrymen. George Harrison se sumó poco después y juntos comenzaron a tocar en cualquier lugar que los dejara subir al escenario. En 1962, con Ringo Starr como baterista, nacieron los Beatles. Y gracias al productor George Martin, grabaron su primer sencillo, Love Me Do. El salto a la fama no fue inmediato, pero cuando llegó, fue avasallador. En 1964 cruzaron el Atlántico y conquistaron Estados Unidos. Su aparición en The Ed Sullivan Show fue vista por más de 73 millones de personas. Las imágenes de chicas gritando, llorando y desmayándose se convirtieron en un icono. Era el inicio de la videomanía, una locura global que nadie había visto antes. Su éxito creció, pero aún con el riesgo de perderlo todo, comenzaron a experimentar. Sus letras se volvieron más introspectivas, sus melodías más complejas y dieron un salto artístico monumental, combinando sonidos psicodélicos con ideas que desafiaban los límites de la música pop. Pero detrás del brillo había tensión. La fama los desgastó. Las giras se volvieron imposibles y en 1966 dejaron de dar conciertos. En 1969 ofrecieron su última actuación en la azotea de los estudios Apple en Londres. Fue un momento improvisado pero cargado de significado. Era su despedida al mundo, aunque nadie lo sabía todavía. Y un año después, el grupo oficialmente se separó. La influencia de los Beatles va mucho más allá de la música. Cambiaron la forma en que los artistas interactúan con su público, innovaron en técnicas de grabación y expandieron las posibilidades creativas del pop. Inspiraron a generaciones de músicos desde los Rolling Stones hasta Nirvana y siguen siendo referencia para quienes buscan conectar con algo más grande. En tiempos de guerra, de cambios sociales y de incertidumbre, fueron una constante. Nos acostumbraron a que cuando no se sabe qué decir, pero se quiere transmitir todo, se quiere decir que las cosas estarán bien a pesar de la tristeza, basta con dejar sonar... Sus cuatro integrantes tuvieron, como cualquier persona, sus grandes fallas y conflictos, pero lo que crearon trasciende las limitaciones humanas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
La verdad es que reafirmo y confirmo mi respuesta de que no tengo canción favorita de los Beatles, porque cada vez que cambiaba, decía, ay, creo que es esta, creo que es esta. Que es. Musicalmente, ahorita vamos a platicar con Ricardo, porque además, Ricardo, no nada más él dice que soy el presidente del club de fans de los Beatles. No, o sea, es un tipo muy conocido en el mundo de los Beatles y nos llenó la cabina de cosas que nos estará explicando. Qué lástima que no es tele. Estos son los programas en los que
dan. Sí, en los que dices, ¿por qué no están viendo lo que estamos viendo nosotros en la cabina?
Pero Benja, mientras platícanos musicalmente, ¿qué son los Beatles? O sea, ¿por qué son lo que son? ¿Cómo surgieron? O sea,
mira, es muy fácil. Fueron los primeros en hacer las cosas. Todo lo que hicieron los Beatles no se había hecho antes. Ellos vienen del origen del rock and roll, ¿no? O sea, el rock and roll, Elvis Presley, Chuck Berry, todos ellos durante los 50s hicieron una música que los influyó. Y al principio los Beatles tocaban covers de esa música, pero en cuanto empiezan a crear y en cuanto se unen principalmente con George Martin, con su productor, empiezan a hacer cosas que nunca antes se habían hecho dentro de la música pop, ¿no? Porque para ellos no es rock, es pop, ¿no? Para los ingleses y para los Beatles.
¿Qué es? ¿Tú qué dirías que es?
Mira, viene del rock and roll. Es un pop rock, ¿no? Sin duda. Pero sí es pop, es muy comercial, es muy accesible, es muy ligero, ¿no? Porque después viene un rock que marca muchas diferencias en la Gran Bretaña. Entonces son los primeros en hacer todo. Los primeros en meter orquestas, los primeros en hacer ritmos, muchos de los géneros musicales posteriores, el heavy metal, el progresivo, todos ellos vienen con un origen en algo que hicieron los Beatles. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban, era el momento, era el lugar, era la época, les tocó los inicios de la televisión, les tocó muchas cosas que permitieron que pudiera ser un tan importante su aportación musical.
O sea, ¿dirías, Benja, que eran como canciones muy adelantadas en la época?
Sí, eran adelantadas por originales, eran diferentes, o sea, se atrevieron a experimentar cosas que no se hacían. Y
¿por ejemplo?
Te pongo un ejemplo, meter orquesta, lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, en Sgt. Pepper, de repente estás hablando, es una historia, es un tema, un disco conceptual, por ejemplo, ¿no? Que tiene un concepto de principio a fin, una historia y demás, le metes orquesta, están ligadas las canciones, empieza con una y termina con la misma, cosas por el estilo que no eran normales dentro de la música en esos años.
Ahora, no sé si, la verdad es que no soy experta ni mucho menos, mi mamá es una gran fanática de los Beatles y con base en eso es que sé un poquito, pero hay épocas o momentos o etapas de los Beatles que no son tan comerciales y que son bastante más difíciles.
Fíjate qué curioso, lo que dices es totalmente cierto y yo lo atribuyo a la época también, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60, viene una revolución cultural, social, intelectual, viene la psicodelia, viene el hipismo, viene el make love not war, la antítesis contra las guerras, los jóvenes teniendo más participación, más presencia dentro de la sociedad de la que tenían anteriormente, todo eso se conjunta. A mí en lo personal me encantan los Beatles a partir de que entra la psicodelia y a partir de que empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Empiezan Rubber Soul, pero a partir de Revolver en adelante, te vuelve loco, ¿no? Lo que oyes. Esos discos que hacen ya vienen con esos mensajes, ¿me entiendes? Ya toda esa ideología que posteriormente tiene Lennon y que la explota al máximo, su filosofía antibélica y demás, empieza un poco en esos tiempos. Y creo que eso le da un contenido especial a la música de los Beatles. No son la canción simple y sencilla. Tú la escuchas y a lo mejor suena sencillo, simple, amoroso, pero detrás de esa canción viene otra que tiene un mensaje y que tiene cosas que decir. Ahorita que decías de la escuela, a mí de chiquito me pusieron en la escuela Nowhere Man, ¿no? Que es una canción que habla sobre una evolución de vida muy interesante que a lo mejor de niño no lo entiendes, pero después dices, con razón me la pusieron en la escuela, ¿no? Ya entendí por qué. Y eso lo hacían ellos.
Ricardo, tú eres el presidente del Club de Fans de los Beatles en México. Nos decías que recuerdas como un parteaguas en tu vida a los 12, 14 años.
¿Los 12 años?
La primera vez que los oíste en Acapulco. ¿Tú eres de Acapulco?
Yo nací en Acapulco.
Te quiero hacer dos preguntas antes de irnos a la siguiente pausa. ¿Qué recuerdas o cómo describirías el día en el que se desintegraron los Beatles?
Llanto. O sea, lo que más recuerdo es que me solté en llanto. Sentí que perdí algo. cuando veo la noticia, Paul demanda la disolución de los Beatles a 8 columnas en el Ovaciones de la tarde, porque pues era una noticia que se había dado en la mañana en Londres, pero uh-huh. a esas horas, uh-huh. aquí ya eran otras uh-huh. horas, eran la madrugada. Entonces, cuando veo esa noticia en el Ovaciones, me iba yo hacia la escuela a ensayar en el coro, uh-huh. me regresé a la casa a llorar, uh-huh. me metí a la pensión de estudiantes donde yo vivía y me metí en el cuarto y estuve triste toda esa tarde.
¿Y cómo recuerdas varios días después? El día del asesinato de John Lennon.
Mataron a mi hermano mayor, uh-huh. yo así lo sentía, y mi madre, en ese día que dieron la noticia en la radio, iba en un taxi hacia el Seguro Social y se soltó llorando, y el señor le dice, ¿lo conocía? ¿Qué lo conoce, señora? ¿Qué? Es muy amigo de mi hijo.
¡Ay, no! ¡Qué bonita historia! Te quiero preguntar al regresar de la pausa, ¿cómo es que te conviertes en el presidente del club de fans en México de nada más y nada menos que los Beatles? Hacemos una pausa, Pame.
Así es, suena Here Comes the Sun a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estaba recordando que yo tuve un noticiero en otra televisora, no en la que trabajo actualmente, que era en las mañanas también, en el mismo horario en el que estoy ahora, y empezaba con Here Comes the Sun.
No, pues claro.
Empezaba con Here Comes the Sun. Entonces se convirtió en otra de mis favoritas. Y así, Vivi, están felicitándote por una pregunta que hiciste fuera del aire, así que hazla.
Bueno, es que les hice como 200 preguntas.
Y todas son muy buenas. ¿A cuál te referías,
Benja? La última, muy buena.
De lo que fue...
No, o sea, ¿cuál era el favorito?
Sí, lo que pasa es que, bueno, si hablamos de los Beatles, sabemos que yo diría que Paul McCartney y John Lennon son, pues, los que pues los nombres que más nos suenan
más
a todos,
¿no?
Los más públicos, los más populares. Y sobre todo John Lennon. Entonces, yo le preguntaba a Ricardo, para él, ¿qué fue John Lennon? Y también, ¿cómo te gustaba John Lennon después de que se separó de los Beatles? Y tú me estabas platicando la historia, Ricardo, de cómo empezaste a conocer a John Lennon.
Sí, la primera imagen que tengo de los Beatles así en vivo, en concierto, fue en 1964, a mediados, y que mi papá me llevó al cine a ver exclusivamente los cortos y me sacó cuando terminaron porque la película era para adultos.
¡Ay,
fue
no! ¡Qué lindo!
El trato que hizo con el taquillero.
Con el cácaro.
Y con el de las, con Don Luis, el que recogía los boletos.
¡Ay, qué bonita historia!
Es una película para adultos. Lo meto a ver los cortos y lo saco. Y así lo hizo. Bueno, pero en los cortos me llevó para verlos porque pasaba un documental pequeño de que llegan los Beatles a la ciudad. Uh-huh. Que pues era los Beatles, un pequeño documental de 12 minutos de los Beatles en vivo en Manchester. Uh-huh. Cómo llegan las chavas, cómo entran, y luego dos canciones con las que cierran, dos canciones completas. Y en esas dos canciones, en una de ellas, yo no sabía quién era quién cantaba uh-huh. qué canción. Pero ahí veo que Twist and Shout, un cuate que está solo en una guitarra, con una actitud así, con la guitarra aquí ajá, bien agarrada, como si fuera un arma, y con esa empatía que tenía con esa presencia de Lennon, y dos chavos ahí a un lado cantando en un micrófono. Yo, de ese momento, la perspectiva fue, ese es el jefe, ¿sí? Un cuate tocando atrás la batería. Pues ese debe ser Ringo, porque ya sabía que Ringo era el baterista, ajá, pero los otros seis yo no ubicaba quién era quién. Y a partir de ese momento mi fijación con John continuó hasta...
Oye, ¿y eres de los que odia a Yoko, no?
Y actualmente sí. Hasta que murió John Lennon, yo era de sus admiradores y que pues, compañera de John y todo. Pero ya que vas metiéndote a la historia de los Beatles, a sus vidas, y ver cómo los Beatles... tenían cada quien su propia forma de pensar, y cuando ya entiendes por qué fue la separación uh-huh. de los Beatles y no porque Yoko los hubiera separado, porque Paul hubiera demandado la disolución, uh-huh. sino otros factores, Después de la muerte de John, empiezan a filtrarse ya todos esos detalles de la existencia de otras personas en la vida tanto de John como de Yoko, que Yoko siempre mantuvo.
Se ponían el cuerno, pues.
Se ponían el cuerno, sí, pero Yoko, pues a la semana ya sé de que la muerte de John ya tiene a alguien que se queda de repente en una
habitación. Ahí ya te cayó de la pata.
Y al mes ya ese alguien ya se muda a vivir al Dakota y antes del año se casa con él, y que esa persona había estado en la vida de Yoko como su secretario personal durante 5 años antes de la muerte de John. Pues
una telenovela.
Ya entran otros actores.
Musicalmente, rapidísimo, Ricardo, ¿has tenido la oportunidad de conocer a Paul o tuviste la oportunidad de ver alguno de ellos?
A Paul lo he visto 40 veces por ahí.
¡Oh!
Y
hay tantitas.
Tengo mi foto con él. A Ringo también, tengo mi foto con él. John, no eran los tiempos todavía, sí, no había los suficientes ingresos. George, pues igual no hizo giras, John no hizo giras, no eran los momentos.
Y musicalmente a ti, Benja, ¿quién es el más destacado?
Yo soy McCartney.
Entendiendo que John era pues el líder y John Lennon.
Fíjate que yo discrepo un poco, soy mucho más pro McCartney. Me gusta más el estilo musical de McCartney.
Lo has podido ver en vivo, evidentemente.
Obviamente. Pero hablemos justamente como preguntaste, Vivi, con la disolución. Cuando se separan, a mí me parece mucho más rica la carrera de McCartney solo que la de Lennon. McCartney inmediatamente forma un grupo que son los Wings, uh-huh, y hacen canciones sensacionales con Linda McCartney, con Lynn Lane, con otros músicos. Y George Harrison, solito, hizo unos discos increíbles. Tal vez el más exitoso, el primero más exitoso de los discos solistas, lo hace George Harrison, que es All Things Must Pass, un discazo precioso, del cual seguramente habrán oído varias de las canciones. A mí esos dos son mis favoritos durante mucho tiempo, y yo también odio a Yoko.
¿Por ponerle el cuerno y casarse luego con el amante?
¿Sabes por qué? Porque cuando, no sé si viste Get Back, supongo que habrán visto,
claro,
Get Back.
Claro, claro.
¿Te das cuenta de la incomodidad del grupo de tener a Yoko ahí sentada por necedad de Lennon?
Sí, sí.
Entonces, independientemente del odio a Yoko, creo que el culpable es John. O sea, si para todo la metía, estaban discutiendo los cuatro temas musicales y estaba ahí sentada la señora que no tenía nada que hacer. Estaba invadiendo un espacio que no le correspondía, ¿no? Creo que él tuvo mucho que ver en eso. Es una opinión totalmente personal.
¿Cómo te conviertes en el presidente del club de fans de los Beatles? Vaya, no dijiste un día, hola, soy el presidente del club de fans. Porque además nos dices que te invita a Apple a Love en Las Vegas, por ejemplo, que es un show espectacular. O sea, eres el presidente del club de fans autorizado, pues.
Bueno, mira, en realidad el club de los Beatles que presido actualmente no es un club oficial.
Okay.
Porque en 1973 los Beatles ordenaron la disolución de todos los grupos oficiales.
Sí.
Pero ese se formó en el 84. En el 84, pues una bola de escuincles, porque es la realidad, eran chamacos de 15, 16, 17 años, hicieron el club comandados por alguien que estaba en la radio en ese tiempo en Radio Éxitos, Universal Estéreo después. Y yo formé parte como socio honorario. ¿Por qué? Porque yo les duplicaba la edad a todos los que estaban en ese club, y pues yo tenía mi propio núcleo de amigos de mi época y todo, y sí, tenía muchos amigos de esa edad que también estaban en el club, pero yo no iba a estar yendo todos los sábados a sentarme con todos ellos para estar en el club. Y pasan los años, y pues ya a principios de los 90s, el club ya había tenido una transición muy fuerte, que fue el fundador y el primer presidente, lo dejó a la deriva totalmente. Alguien tomó la batuta, Carlos Navarrete, y Carlos se apoyaba mucho en Sofía Ríos, que era de las jovencitas de 15 años que habían inaugurado esto. Y en ese tiempo pues ya me había separado de mi primera esposa y se me cruzó en el camino Sofía Ríos, y entonces ya tuve un interés para estar yendo a la reunión del club. Pero eso, en ese inter yo ya estaba organizando viajes a Inglaterra, que llevo 33 años haciéndolos. Ya estaba yo...
Pues, ¿Los gastos los costeas tú? O a veces te invitan.
No, a Inglaterra cada quien se paga su viaje, ya, okay. 50
y nada más iban
cada año.
Como en una...
Pero vaya, tú, o sea, tú, o sea, implica gastar mucho dinero ser el presidente del club de fans.
Bueno,
o invertir, como lo quieras ver.
Pues sí, uh-huh. ¿Para qué digo que no? Yo pero pues esos gastos siempre se han hecho.
Uh-huh. Sí, solo era curiosidad.
En aquellos años, en el 84 había una cuota que cada quien pagaba, todavía en el 91, 92 seguían uh-huh. con esas cuotas. Uh-huh. Llegó un punto en el que ya me hice cargo yo del club, porque la que se quedó al frente del club un tiempo fue Sofía Ríos, mi difunta esposa, que ella ya me fue involucrando más con el club hasta que llegó el punto en que cuando tuvimos al segundo hijo, ella ya se le hacía imposible seguir al frente del club y casi lo...
¿Te cedió el como...?
No, se hizo una votación.
Ya.
Y en la votación yo gané, que me quedara. Pero también porque ya para ese momento, pues yo... independientemente del club, yo tenía muchas actividades relacionadas con los Beatles, directamente con la compañía, no como parte del club, sino por fan.
Okay.
Estaba muy metido. O llevaba, no sé, conseguí 120 boletos para ir a ver a Paul McCartney en la primera gira de 1989 allá en Los Ángeles, y pues se fueron un montón de gente, me acompañaron en ese primer viaje, muchos viajamos juntos, otros por su cuenta, pero yo conseguí esos 120 lugares para los fans mexicanos y no formaba yo parte del club activamente.
¿Qué tienes de los Beatles? Memorabilia a montones, me imagino. Aquí en la mesa tenemos una lonchera como retro con los rostros de los cuatro, un termo, que si es como un termo.
La lonchera con su termo.
La lonchera.
Que esta la traje porque... es uno de los primeros ejemplos de que la bitlemanía llegó desde el primer momento a México. Este lo vendían en Woolworths. Lo compré en Woolworths, ahí a unas cuadras de la casa.
Tenemos discos de acetato originales.
Más raro de todos los discos de los Beatles que hay.
Wow, por la portada, ¿no?
Censurado,
por la portada,
claro.
Ah, ya veí. Ah, a ver, explica, cuéntanos de la portada. Bueno, platícanos tú, Benja, de esta
portada. Mira, esta portada...
Creo que ya nos tenemos que ir a una pausa. ¿Ya nos tenemos que ir a una pausa? ¡Ay, qué horror!
Entonces, de regreso.
De regreso nos lo cuentas. Con música, Pame.
Yellow Submarine a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Días de la mañana con 46 minutos, oímos Helter Skelter, tu canción favorita, sorpresivamente, de los Beatles, Benja.
Sí, y sorpresivamente de Lennon, que te digo que no era mi favorito, pero esta canción es de él, sí, me gusta mucho.
¿Pero por qué? Vaya,
trae todo un
Lo que pasa es que
perdón,
no es de
Pero sí es de Paul.
¿Sí?
Sí es de Paul.
No, con razón me gusta tanto.
Con razón. Con el que habías cargado toda tu vida.
Qué bueno.
Esto es mucho más metal.
Es más pesada, es más rockera.
Es el inicio del heavy rock.
Totalmente.
Es el inicio.
Helter
Skelter.
Sí.
¿Y la tuya favorita cuál es, Rick?
Mira, no tengo así ninguna, pero como les comentaba hace un rato, hace 61 años, en este momento mi canción favorita era I Feel Fine, que es la que escuchamos al inicio del corte anterior. Sí, I Feel Fine, porque esa era la nueva canción de los Beatles y empezaba con un ruido extraño al inicio. ¿Qué es eso? Y luego empieza el guitarreo y ya no es el rock and roll que había escuchado yo un año antes. Ya en ese año los Beatles... No era en realidad en ese año. En ese año los Beatles habían evolucionado para mí. ¿Por qué? Porque la canción que yo había escuchado un año antes tenía 2 años.
Claro.
Previamente había sido lanzada, pero cuando escucho I Feel Fine, para mí ellos, en mi cabeza, en mi conocimiento pequeño que tenía yo de ellos, pues habían dado un brinco cuántico de
de la vía ya, del uh-huh. soccer standing, de rock and roll plenamente, a esto que ya es otro tipo de rock, que ya evolucionaron muchísimo.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos de este 16 de enero, en el que estamos hablando de los Beatles o Beatles.
Beatles
en español.
Ya lo dijo
autorizado Paul. Por Paul. Ajá. Según nos dice el club de fans del grupo que está con nosotros. Los Beatles en inglés gringo. Ajá. Y los
Beatles
en inglés británico.
En británico.
Estamos hablando de ellos porque hoy es el Día Internacional de este espectacular grupo. Y yo ya no puedo con la presión de tiempo. Entonces les quiero proponer una cosa. Aquí estamos recibiendo una cantidad de mensajes en redes sociales y en la línea telefónica de Grupo Fórmula como pocas veces. Y entonces podemos hacer una parte 2 del programa mañana viernes para relajarnos. Los transportistas dicen que van a parar la ciudad y todas las salidas y entradas. Pues aquí mientras vamos a tener algo bonito con que pasar un complicado día. ¿Se animan? ¿Se rifan a venir mañana?
Yo en juega.
¿Ya?
Juega, sí.
Segunda
sí,
parte
claro
de
sí.
los Beatles.
Con todo gusto.
Y además tenemos pendiente que nos narres, que además la radio le da cierta magia no poder ver las cosas de las que estamos, hablando,
que estamos hablando.
Como esta portada extrañísima nos decías, Ricardo.
Sí, bueno, es el único disco prohibido como tal de los Beatles, porque lo tuvieron que retirar del mercado en 1966, que fue un producto netamente gringo, uh-huh. conformado por grabaciones ya existentes y dos que vendrían en el siguiente disco de los Beatles, cuatro que vendrían en el siguiente disco de los Beatles para crear un nuevo producto,
uh-huh.
que le pusieron el nombre de una canción que ya tenía más de un año que había salido,
yeah.
Yesterday, ayer,
de hecho, se llama
para
Beatles,
capitalizar Yesterday. El éxito tan grande que alrededor del mundo había tenido esa canción y que sigue teniendo, Yesterday, que es favorita de muchísima gente. Y al sacar ese disco...
Te mueres por decir algo.
Lo sacan con una portada de muy mal gusto.
Pues sí, se ven...
los periodistas que la recibieron, sí. que recibieron ese disco en avance de prensa.
Está del lado izquierdo, viéndolo de frente, John, después Paul...
George.
Después George y arriba Ringo. Digo, junto, es que tengo
Ringo y arriba está George, ¿no?
Y arriba está George, pero entre el hombro de Ringo y el hombro de Paul hay un bebé sin cabeza y todos tienen pues como vísceras. Uh-huh. En
unos steaks ahí.
Y traen una bata como de médicos.
Están destazando los fans.
¿Ibas a decir algo?
Sí, y va a ser parte de lo que platiquemos mañana. Curiosamente, la discografía de los Beatles la podemos partir en dos. Todo lo que es la primera época, uh-huh. desde sus inicios hasta Rubber Soul, uh-huh. los discos son diferentes en Inglaterra que en Estados Unidos. Uh-huh. Inglaterra saca un disco y Estados Unidos hace dos de cada disco porque le mete sencillos y arma otros discos. Yeah. Entonces, este disco solo sale en Estados Unidos.
Okay.
Y ya después ya salen en todos.
Bueno, y también tenemos figuritas que nos platicaba Ricardo. Ya mañana nos vuelves a traer esto y más cosas. Figuritas que son envases de shampoo, figuritas como para la tina. Muchos de ellos no tienen edición de John, lo cual nos llama mucho la atención, lo cual nos estaremos platicando, pero estoy emocionadísima de que vamos a tener otra edición de este programa. Continúa. Bien lo valen los Beatles, ¿no?
Claro.
Dos programas.
365 días del año.
Ya quiere venir diario, Ricardo.
Hay que venir diario.
Le dedicamos todos los días espacio a los políticos. ¿Cómo no hacerlo con los
no?
Beatles?
Claro.
En el marco de su día.
Yo mañana les quiero preguntar, voy a apuntar todo lo que les quiero preguntar, pero una de las cosas que más me llama la atención es que en el 66 John Lennon hizo una declaración muy polémica, ¿no? Que eran más famosos que, o más populares que Jesus, ¿no? Que Jesús. Y eso provocó que muchos fans los dejaran de querer. Y bueno, ya hablaremos de eso.
De eso
mañana.
Hablamos mañana. Benjamín,
¿sí?
Gracias.
Un placer.
Nos vemos
Muchas
mañana. Misma
ti.
Hora,
gracias
misma estación,
ustedes.
Misma frecuencia, misma mesa decorada. Ricardo, qué placer, qué espectacular es tu historia. De verdad, qué gusto conocerte.
Muchas gracias y gracias por tan agradable compañía. Uh-huh. El reencuentro con Benjamín, que nos conocimos hace muchos años.
Ah, pues mañana nos cuentan cómo.
Claro.
Con
sí.
música de los Beatles,
vale.
Seguro.
Okay.
De los Beatles.
De
favor.
Los Beatles, perdón, ya está Paul lo autorizó Beatles. Y yo sigo diciendo Beatles. Los Beatles. Gracias.
Prepara tus maletas y arranca este viaje.
Pero todavía falta otro.
Marco Daniel Guzmán, platícanos un tip para darnos una escapada este fin de semana.
Hola, Marco.
Muy buenos días. Uno de los espectáculos naturales más impresionantes y emocionantes que puedan presenciar en la naturaleza, me refiero en Puerto Vallarta, pueden ustedes ver el avistamiento de ballenas jorobadas. Cada año, entre noviembre y marzo, estas majestuosas criaturas llegan desde las frías aguas de Alaska hasta las cálidas costas de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta a reproducirse. Este lugar es un paraíso único, ya que aquí pueden ustedes observar en la temporada más de 700 ballenas jorobadas realizando saltos espectaculares, movimientos acrobáticos y ese icónico canto submarino que puede durar hasta 20 minutos. Si tienen suerte, lo van a poder escuchar. Esta experiencia no termina con las ballenas. En Puerto Vallarta hay operadores turísticos certificados que garantizan el respeto a las ballenas mientras se llevan a cabo estos avistamientos en sus embarcaciones. Los guías te van a contar secretos fascinantes, como que estas ballenas pueden pesar 40 toneladas, medir más de 16 metros, y los bebés ballena pueden llegar a beber hasta 200 litros de leche al día. Pueden ver diferentes especies, delfines, mantarrayas gigantes, tortugas marinas en su hábitat natural. Y si ustedes son amantes de la fotografía, este es el momento ideal para captar imágenes únicas de estos seres gigantes en el Océano Pacífico. Para completar el día, bueno, pues hay una deliciosa gastronomía en Puerto Vallarta. Disfrutar de ceviches, tacos de marisco, pescado zarandeado, mientras ustedes reviven esta emoción de haber visto estos seres tan majestuosos que tenemos la suerte de vivirlos en nuestro México, allá en las costas de Jalisco. Así que si están buscando una experiencia que combine aventura, naturaleza y aprendizaje, bueno, pues las ballenas en Puerto Vallarta les están esperando. Los espero en mis redes sociales, en @viajabonito, en mi página web viajabonito.mx. Ahí hay varios artículos que escribí y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Sin lugar a dudas, las declaraciones ayer en su audiencia. Marco Rubio, quien será el secretario de Estado de Donald Trump, dijo que no se descarta la posibilidad de nombrar a los grupos del crimen organizado en México como terroristas, pero que trabajarán de la mano del gobierno de México en colaboración. Y María Scherer, la periodista que entrevistó dos semanas antes de su captura, nada más y nada menos que al Mayo Zambada, la revista Proceso, la pública.
Migrantes y Trump. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya tienen un plan en caso de deportaciones masivas y que van a esperar a que lo anuncie el próximo presidente Donald Trump.
Y el cese al fuego, que al parecer está trabado otra vez por Israel, que dice que jamás no está cumpliendo con el acuerdo.
En los deportes hoy la selección mexicana se enfrenta al Inter de Porto Alegre en un partido amistoso.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, la reina de la radio. Nos oímos mañana misma hora, misma estación y mismo tema con Benjamín y Ricardo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos, por supuesto, en este 16 de enero con Let It Be de los Beatles.
Eso. Sí. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.